partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE más.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Seguimos contando la actualidad del día, que te resumo en cuatro claves. Primera, el gobierno catalán le ha mandado una carta a la portavoz Isabel Rodríguez y a la delegada del gobierno en Cataluña para pedirle explicaciones por los datos de ejecución de las inversiones en esa comunidad. Sí, les parece poco. El presidente Pere Aragonés ha asegurado que es inadmisible que se haya ejecutado un 36% de lo que estaba previsto en los presupuestos. La ministra de Fomento, Raquel Sánchez, ha defendido la gestión del gobierno. Ambos han mantenido una reunión tras coincidir en un acto en Barcelona.
Suponen un incumplimiento con unas cifras absolutamente inadmisibles, que son un lastre para la competitividad de la economía catalana.
Nosotros lo que estamos haciendo es, en fin, ¿no?, poner toda la carne en el asador para poder acelerar ese ritmo de las ejecuciones, y creo que los datos en comparativa con los del año pasado pues arrojan pues que vamos mucho mejor en ejecución.
Pasta. Con pasta se les sacaban todos los enfados de los espionajes, de nada, dinero. Segunda clave, Dinamarca ha aprobado aumentar la cooperación en defensa de la Unión Europea. El 69% de la población ha respaldado en un referéndum eliminar la exclusión voluntaria del país en esta materia, una medida vigente desde hace 30 años. Tercera, esta tarde hemos conocido la detención en Madrid de uno de los 10 fugitivos más buscados por la policía. Es un hombre considerado como el mayor falsificador de moneda en España y pesaban sobre él 8 órdenes de búsqueda y captura. El arresto se ha producido gracias a la información de un ciudadano 2 días después de que la policía pidiera colaboración para localizar a esos huidos. Cuarta clave, hace un rato, Salvamento Marítimo ha rescatado a 38 personas que viajaban a bordo de una patera de madera al sur de Tenerife. Todos están en aparente buen estado de salud. Hoy, por cierto, hemos sabido que en los primeros 5 meses del año la inmigración irregular creció un 16% comparado con el mismo periodo del año pasado.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Desde 2018 se han celebrado 18 elecciones en América Latina. En 14 el resultado ha sido un cambio político. Esto nos ayuda a darnos cuenta de la inestabilidad que se vive en la región. Todavía es más llamativo observar los 4 únicos países en los que el gobierno ha continuado: Paraguay, Bolivia, Nicaragua y Venezuela. Los 2 últimos son claramente dictaduras, y si Bolivia aún no lo es, va dando pasitos complicados, con los sucesores de Evo Morales acaparando todas las estructuras del poder. Colombia es el país protagonista de las últimas elecciones, la primera vuelta del pasado domingo. Ya se está confirmando que habrá cambio de líder. Los colombianos escogerán entre un izquierdista, dicen que hasta bolivariano, como Gustavo Petro, o un populista anti-establishment llamado Rodolfo Hernández Al, que muchos conocen como el Donald Trump colombiano. Son modelos de país que se extienden por el continente, inestabilidad o autoritarismo, mientras que la violencia aumenta en muchas calles y la represión silenciosa continúa en las dictaduras. ¿Qué está pasando en América Latina? ¿Cómo nos afecta? ¿Cuánto debe preocupar? ¿Y si hay solución? En los próximos minutos miramos en, seguramente, la región que más debería importarnos del mundo. La actualidad es lo primero. Nuestra primera parada es Colombia. En las últimas semanas la tensión ha ido aumentando en las calles. El país está más polarizado que nunca y los colombianos tendrán que escoger entre Petro y Hernández, un ingeniero, millonario y sorpresa de la primera vuelta. No se esperaba una irrupción así.
Hoy sabemos que hay una voluntad ciudadana firme para acabar con la corrupción como sistema de gobierno. Hoy perdió el país de la politiquería y la corrupción.
Se busca el relevo de Iván Duque y está claro que será muy a lo que habrá que estar atentos. La posibilidad de cambio real está generando tensión en la alta política, en el mundo rural, en la esfera criminal también, con los grupos armados en alerta. En un país en guerra que registra las peores cifras de asesinatos de civiles y defensores de los acuerdos de paz de 2016. Héctor Estepa es el corresponsal de COPE en Colombia. Héctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Héctor, la primera vuelta se la ha llevado el progresista, pero, bueno, progresista entre comillas, lo que es un chavista camuflado. Pero con la sorpresa de Hernández, ¿qué significa este resultado? ¿Quién tiene más opciones, Héctor?
La victoria de Gustavo Petro fue agridulce. El progresismo logró el 40% de los votos, menos de los que esperaba. Ese porcentaje complica notablemente sus posibilidades de cara a la segunda vuelta del 19 de junio. Su rival, el populista Hernández, logró sorpresivamente un 28% del voto. Sumado ese porcentaje a lo logrado por el derechista Fico Gutiérrez y otros candidatos antipetristas, arrojan un 53% de potenciales votantes para el constructor de 77 años. Una victoria de Hernández supondría el continuismo general en la política macroeconómica colombiana y probablemente también en lo social, aunque es complicado saberlo a ciencia cierta debido a que su programa está muy poco detallado.
Esta cita llega mientras el país registra un aumento de crímenes, violencia, con grupos armados en auge. ¿Cómo puede condicionar esto las elecciones? ¿Es alguno de los candidatos capaz de resolver la situación, Héctor?
Solo este año se han producido ya 44 masacres que han dejado 158 víctimas mortales. También más de 1.350 líderes sociales y defensores de derechos humanos han sido asesinados en los últimos 5 años y medio. Muchos de ellos representan a sus sectores o comunidades y tienen también voz política. Sus asesinatos suponen una censura a la democracia que también condiciona el proceso electoral. Ambos candidatos proponen atraer al ELN, la mayor guerrilla de Colombia, a la paz. Petro negociando con ellos y Hernández incluyéndolos al pacto con las extintas FARC. Ambos proponen también legalizar la marihuana y su cultivo como forma de luchar contra el narcotráfico en las regiones. La violencia es estructural en Colombia y, aunque puede reducirse, es un proceso que llevará tiempo y que no acabará ni con Petro ni con Hernández.
Te recuerdo el dato. De las últimas 18 elecciones presidenciales que se han celebrado en América Latina, 14 han significado un cambio político. Y en las otras 4, en las que el gobierno sigue, hay 2 evidentes dictaduras absolutamente salvajes. Uno de esos regímenes es Nicaragua. Israel Remuñán, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Allí la última noticia es que Daniel Ortega ha ordenado cerrar la Academia de la Lengua en el país, una de las organizaciones más antiguas que había sobrevivido a todo tipo de gobiernos. Es un grupo civil, apolítico, y es solo un paso más en la locura represiva de Ortega y su mujer Rosario Murillo. En el año 2018 se habló muchísimo de ese país. Las protestas en las calles y la respuesta agresiva del gobierno dejó cientos de muertos y otros tantos desaparecidos. Ahora, Nicaragua ya no ocupa portadas de periódico, pero la represión continúa de forma silenciosa en los pueblos, en las ciudades, con asesinatos y desapariciones forzadas. Fíjate en un dato, porque ahora mismo los nicaragüenses son los que lideran los intentos de entrada en Estados Unidos por la zona del río Bravo. Son la nacionalidad mayoritaria en las ya famosas caravanas.
Nos vamos en directo hasta Nicaragua. Nuestro siguiente invitado es abogado, líder político. Imagínate cómo está el tema, que no vamos a decir su nombre por razones obvias. Abogado, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches. Gracias por la invitación, ¿verdad?, a conversar con ustedes.
Si tuviera que hacernos una foto de cómo está Nicaragua hoy, ¿cuál sería, en resumen?
Pues te lo describiría con una palabra de incertidumbre, porque sinceramente no sabemos qué es lo que va a pasar al día siguiente. Nos acostamos con una realidad y nos despertamos con otra. Sinceramente, pues el régimen está vuelto loco, hacen cosas inimaginables, inesperadas. La verdad que ya no sabemos qué esperar, ¿verdad?, de este régimen. Ya no se conforman solo con asesinar, con encarcelar, con torturar, con asediar, con reprimir, sino que ahora todo, todo lo que se te pueda ocurrir, el régimen lo está haciendo. Entonces la sociedad nicaragüense vivimos en una constante desesperación, vivimos esperando lo peor en cualquier momento, algunos asediados, otros vivimos completamente vigilados. La verdad que es un total caos, que la gente pues prefiere mantenerse encerrados en sus casas. Muy poca gente sale, al menos que sea muy necesario, porque hay mucha incertidumbre y no hay confianza absoluta, obviamente, en las autoridades. Entonces permanecemos en un estado de sitio prácticamente en Nicaragua por la situación de represión que vivimos.
¿El régimen de los Ortega a qué se parece más? ¿O de dónde mama? ¿De los Castro, del chavismo? ¿Es sui generis particular? ¿Cómo lo definirías?
Pues yo creo que es una combinación de los dos, pero superada. La han reeditado y la han hecho todavía mucho peor de lo que han sido estos dos. Porque yo leía casualmente un artículo hace unos días sobre la represión y las protestas de Cuba, y hacían énfasis en que el régimen cubano pues no había asesinado a ninguno de sus ciudadanos en las protestas de julio del año pasado. En cambio, en Nicaragua pues todavía seguimos manteniendo, ¿verdad?, hermanos nicaragüenses que han perdido la vida solo por el hecho de pensar diferente a este régimen. Entonces yo creo que no habría ni siquiera palabras para decirlo, pues no se parecen ni a Cuba ni a Venezuela, son mucho peor que Cuba y Venezuela, son más sangrientos, son más salvajes, son más inhumanos que ellos dos juntos.
¿Se puede hacer oposición política? ¿Se puede hacer en libertad de prensa una oposición en los medios? ¿Se puede criticar?
No se puede hacer de manera libre, pero nosotros los nicaragüenses nos hemos siempre identificado como un pueblo valiente, que hemos luchado siempre en contra de las dictaduras, y cuando hemos tenido una encima nos la hemos quitado, y eso es lo que estamos haciendo. Estamos resistiendo, estamos silenciosamente haciendo un trabajo muy silencioso de organización, los que estamos en Nicaragua, con apoyo de organizaciones que están fuera de Nicaragua, y ahí estamos, pues estamos trabajando, pero no podemos hacer ninguna muestra de resistencia civil, no podemos hacer ninguna muestra, porque obviamente todo nuestro derecho de reunión, de organización, de participación, de movilización, no los tenemos. Entonces lo estamos haciendo, estamos en resistencia, estamos en organización, pero lo estamos haciendo de una manera muy, muy sigilosa. Pero estamos en eso, estamos en resistencia y estamos luchando para obtener la libertad de Nicaragua.
Y la última, ¿hay alguna solución posible? ¿Qué podemos hacer desde la comunidad internacional y sobre todo desde España?
Yo creo que la comunidad internacional tiene que tomar en serio lo que está haciendo Daniel Ortega con Nicaragua. Ya esto sobrepasó los límites de violaciones a los derechos humanos. Ya a Daniel Ortega se le tiene que ver como una persona que está enferma de la mente y está decidida a todo. Entonces creo que hay que tomarlo con un poquito más de seriedad, la comunidad internacional, realmente pensar en los nicaragüenses que estamos aquí sufriendo día a día y presionarlo. Yo creo que la comunidad internacional tiene los medios suficientes, sobre todo económicos, como para presionar a Daniel Ortega para que se pueda encontrar una solución a este conflicto y encontremos una salida para rescatar, ¿verdad?, la democracia, tener justicia, libertad, liberar a los presos políticos que están sufriendo mucho. Entonces creo que presión y más presión es lo que necesitamos de parte de la comunidad internacional para que Nicaragua pues pueda enderezar el camino y el rumbo democrático.
¿Cómo está la situación en Nicaragua? Que nuestro amigo nicaragüense, abogado, nos pidió que no dijéramos su nombre y, por supuesto, lo hemos respetado. Amigo, abogado, cuídate.
Muchísimas gracias. Saludos a todos nuestros amigos en España. Gracias.
Buenas noches. Nos detenemos en uno de los pocos países que no han cambiado de gobierno en las últimas elecciones, básicamente porque es imposible. Venezuela. Quiero contarte la historia de Rolando Figueroa. Es abogado también de profesión y tuvo un alto cargo como director general de justicia con el gobierno de Chávez. Se le pidió perseguir a gente que pensaba diferente, a estudiantes, pero al negarse, la cosa se complicó.
Pues no obedecí esas órdenes. Cuando no obedeces esas órdenes, eres tildado de opositor, de traidor a la patria, como lo llaman ellos. Y bueno, fueron tantas las presiones internas que tuve que dejar mi cargo y perder mi carrera funcionarial.
Dejó el gobierno, poco después se puso a trabajar con Leopoldo López, pusieron patas arriba al país, movilizaron gente, pero rápidamente pasó a formar parte de la lista negra. Recibió amenazas, tuvo que salir del país, se asentó en España con su mujer y aquí vive con sus hijos, pero la sorpresa llegó cuando recibe una orden de extradición.
Cuando llegamos a España tuvimos la sensación de paz, de tranquilidad. Cuando se recibe esa orden de extradición, pues eso fue una sorpresa, la hemos sufrido mucho, llevamos 4 años de sufrimiento y estamos seguros de que las instituciones democráticas de España pues nos protegerán y evitarán que pueda correr en peligro mi vida si soy enviado a Venezuela.
Sabe que su vida corre peligro, pero lo cierto es que el Consejo de Ministros aprobó en 2020 su extradición a Caracas, ya no vale, ¿eh? Se le acusa de un delito de estafa, una causa completamente inventada.
Ser enviado a un país que tiene abierta una causa en la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad, donde se violan sistemáticamente los derechos humanos de las personas, donde tenemos compañeros que llevan 4 años presos, allí no se realizan juicios. Eres un opositor y te conviertes en una ficha de intercambio del régimen de Maduro.
Hace unos días, el Congreso pedía al gobierno suspender esta extradición a Venezuela, una petición a la que el PSOE votaba en contra, dicen para no contradecirse. Rolando tiene miedo, sabe lo que le espera si le mandan de vuelta a su país.
Nosotros le pedimos al gobierno de España que por favor revise mi causa, que por favor me conceda la protección internacional correspondiente. Está demostrada mi condición de opositor desde un primer momento. Que por favor no se marque un precedente de enviar a un opositor, a un venezolano, a una dictadura que asesina a todos los que piensan distintos a ellos.
El escenario es de inestabilidad social y política prácticamente en todos los países, salvo alguna excepción. Claro, imagínate encima después de la pandemia lo que eso ha traído en lo económico. Un auténtico caldo de cultivo para los extremos. Rocío Martínez Sampere es economista. Durante 2006 y 2015 fue diputada en el Parlamento de Cataluña por el PSC, y desde 2015 es la directora de la Fundación Felipe González. Ella conoce muy bien lo que sucede en esta región del mundo. Rocío, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Y no me pintes como experta porque no lo soy, ¿eh? Bueno, como bueno, mucho, bueno, mucho mejor los testimonios, digamos, tremendos y personales que, sí, que acabo de escuchar, que no son mi caso, ¿eh? Pero
es bueno, verdad,
se hace lo que se puede para tratar de entender el mundo en que vivimos.
Es complicadito, intento, ¿eh? Es complicadito entender el mundo que vivimos y América también, ¿eh? Mira, si me permite, Rocío, hace unos meses con Felipe González Márquez estuve unos minutos y le pregunté esto, a ver qué opinas. ¿Nos estamos olvidando de América Latina?
Yo parece que no.
Digo nosotros como españoles.
Sí, estamos lo suficientemente distanciados como para que me preocupe.
No digo que le enmendes la plana o le rectifiques al jefe, pero en términos generales, ¿nos estamos olvidando de América, Rocío?
En términos generales, yo te diría que seguramente no le prestamos a América Latina desde España, y España como puente también con Europa, ¿no? Que siempre habíamos sido la atención que merece. Seguramente, digamos, hay explicaciones de mucho tipo, ¿no? No te digo que siempre sea de mala fe, ¿no? Porque cada vez más la política también va de mirarse al ombligo de uno mismo, ¿verdad? Eso lo estamos viendo en todos sitios. Y también es verdad que llevamos unos años muy complejos, ¿no? Desde la pandemia, la crisis, Ucrania. Pero sí que es verdad que América Latina, sobre todo para nuestro país, ¿no?, tendría que tener un lugar privilegiado, y por cómo está el conjunto de la región, con algunas excepciones, como tú decías antes, pues merecería mucha atención por parte de España y del conjunto de la Unión Europea, yo te diría, ¿eh?
Cada uno con sus características, pero si ponemos un mapa y ponemos una chincheta y empezamos por México, seguimos con Nicaragua, saltamos a Cuba, Venezuela, Argentina, Brasil con lo suyo, Chile lo último que parece el más sensato de muchos. A ver qué pasa ahora en Colombia, se me pone la piel de gallina. ¿Qué está pasando?
Pues, ¿qué está pasando? Fíjate, mira, yo hoy me intento leer la prensa latinoamericana cada día, ¿no? Para eso de prestar atención y practicarlo, ¿no? Pues no solo un deseo. Y veía, pues, las encuestas en Colombia, ¿no? Que dan un empate entre este candidato sorpresa en el sentido que ha sido muy de última hora, ¿no? Rodolfo Hernández y Petro, con un empate técnico, seguramente va a ganar Hernández, esa es mi predicción, yo insisto, no soy experta, ¿no? Unas declaraciones también que decía, las mujeres tienen que dedicar a la crianza de los hijos.
Muy bien.
Luego lo del régimen infame de Daniel Ortega, que yo me acuerdo ahora que he escuchado este testimonio que has entrevistado, pero justo con el escritor Sergio Ramírez, que decía, mira,
sí,
yo me tuve que exiliar a los 30 años, cuando yo tenía 30 años me tuve que exiliar de la dictadura, y ahora, casi con 80, me he tenido que volver a exiliar con el régimen de Ortega, ¿no? Y hoy han cerrado la Academia de la Lengua.
Sí.
Están cerrando las instituciones de la sociedad civil porque dicen que desestabilizan a los países. He visto a los de Morena, que es el partido de López Obrador, acusando de traición a la patria a los diputados que votaron contra una reforma eléctrica, que será buena o mala, pero no sé cómo decir que traición a la patria, ¿no? Todos los problemas que hay con Castillo en Perú, los problemas que tiene Lasso en Ecuador. Podemos hablar de Bolsonaro. Entonces, es verdad lo que estabas comentando, ¿no? Que la situación es de inestabilidad política, yo te diría más de dificultad de gobernanza democrática, incluso en donde hay sistemas democráticos, ¿no? Porque no estoy hablando en este caso ni de Venezuela ni de Nicaragua, pero donde se mantienen los sistemas democráticos, lo que estamos viendo es una extrema polarización, caso de Colombia, una dificultad enorme de gobernabilidad, y eso pone en dificultades a las democracias, porque cuando tú no tienes herramientas para gobernar, digamos, esto es un círculo vicioso que todavía enfada más a los ciudadanos y los polariza más y los irrita más, ¿no? Entonces, realmente la situación política, no es tranquilizadora en ninguno de los casos, ¿no?
Con testimonios como el de nuestro amigo de Nicaragua, con la situación de violencia que yo viví hace unos meses en el sur de Colombia, o con lo que está ocurriendo en Venezuela y demás, en fin, lo que voy a comentar ahora, que no suene frívolo, pero ¿cuánto debe preocuparnos? Lo digo porque allí tenemos un montón de inversiones, un montón de intereses estratégicos, por no hablar de la historia.
Claro, por no hablar, digamos, de nuestra relación que te de cultural en sentido, claro, claro, en sentido amplio, ¿no? Fíjate, yo continúo pensando, llámame ingenua, que lo soy muchas veces, ¿no? Pero cuando estábamos en pandemia, y lo pensaba también de España, ¿no? Estamos viviendo todos la pandemia y vimos lo importante que era la moderación, la ciencia, el hacer esfuerzos coordinados, el multilateralismo, ¿verdad? El tomar decisiones de manera democrática. Y yo pensaba, ingenua de mí, que teníamos una oportunidad para recuperar un poco de sensatez, porque aparte había una regresión entre mala gestión de la pandemia y los charlatanes populistas que tienen el poder, ¿no?
Uh-huh.
Y entonces yo pensaba, bueno, pues va a haber un movimiento, ¿no? Cosa que evidentemente los hechos me han desmentido. A la vez también pienso, y ahora en sentido si quieres más económico, que hay una oportunidad en América Latina, no solo por lo que está suponiendo la guerra de Putin, ¿no? Sino porque al final América Latina, con excepciones, por supuesto, digamos, comparte con tanto con Europa como con Estados Unidos unos sistemas democráticos, tiene una cantidad de materias primas excepcionales que pueden ser muy importantes para el mundo económico al que vamos y para pasar de esta economía extractiva a la economía productiva, y es verdad que tiene muchos problemas estructurales como la desigualdad, pero que se pueden atender con políticas públicas, ¿no? Porque lo hemos hecho en el pasado en un país como el nuestro y, por tanto, se puede hacer así. No está escrito, ¿no?, el destino de los pueblos. Entonces, en realidad, hay una oportunidad. ¿Qué hay que hacer para que esta oportunidad pueda volverse una realidad y no, digamos, una nostalgia más? Hombre, pues a atender y ayudar. Tú me dices, eso no es suficiente. Seguramente no es suficiente, pero, desde luego, si no empezamos por ahí, si no empezamos a prestar atención a todo eso y ayudar. Decía el entrevistador de antes, la comunidad internacional, a mí, claro, la comunidad internacional no puede solucionar ni el problema de Haití, ¿sabes? Que es
claro.
un país muy pequeñito, con muchísimos problemas y con muchísima pobreza. Pero sí, la comunidad internacional, las instituciones multilaterales y sobre todo todas las herramientas que tenemos de política exterior, que son muchas. Yo ya sé que con la política exterior no se ganan unas elecciones, pero sí se gobierna con la política exterior, ¿no? Y yo creo que ahí tenemos que ser un poco más proactivos, porque luego, y lo hemos visto en el caso de Ucrania, ¿verdad? Reaccionar después siempre es más difícil que no prepararse para las reacciones que son más o menos previsibles, ¿no? Y yo creo que en el caso de América Latina, mira, que haya un programa como este en la radio, digamos, pues es un paso importante.
¿Sabes lo que pasa? Que hay gente a los que el tema nos apasiona, queremos tanto aquello, nos hemos sentido tan bien tratados y quieren tanto a España, que me parece injusto, y es una opinión personal, que no estemos mucho más pendientes. No te lo voy a decir a ti, que eres una convencida como yo. Por lo tanto, es que me parece tan injusto.
Yo también soy una convencida como tú.
Sí, totalmente.
Es que lo es que tienes toda la razón, porque tú aterrizas en cualquier país de ahí
bueno.
Y te sientes en casa, ¿verdad?
Sí, salvo cuatro colgados. Salvo cuatro colgados, que alguno de ellos está en el poder, tipo AMLO, etcétera, en México, el resto es verdad que nos quiere enormemente. Oye, y para terminar, Rocío, una pregunta
que casi... como en casa, pero bueno, colgados también hay en todos lados. También
bueno, aquí. Bueno, y no te digo dónde se sientan.
Sigue sintiendo como estás, o sea, que no pasa nada, pero bueno.
Es verdad.
No. O sea, pero es verdad que hay una conexión muy importante y unos intereses estratégicos, en el buen sentido de la palabra, que no solo son económicos, sino yo creo que además de defensa de la democracia liberal, que tendrían que hacer que prestáramos mucha más atención a esta triangulación Estados Unidos, porque ahí también hay un problema con Estados Unidos y su atención a América Latina, porque Estados Unidos mira solo al eje asiático, ¿no?, en los últimos años, y por tanto no hay que desatenderla. Ellos también son un vecino muy importante para América Latina.
Sin duda.
Y un socio importante de la Unión Europea.
Yo nunca olvidaré...
Discúlpame, que te he interrumpido.
No, para nada. Que yo nunca olvidaré los testimonios que obtuve en la orilla del Río Bravo, en Texas, cuando ganó Donald Trump las elecciones, de gente que venía de El Salvador, de Honduras, de Nicaragua, de Cuba. Bueno. Absolutamente escalofriante. Claro, una sensación de hermanamiento.
Escalofriante.
Sí.
Claro, pensar que Donald Trump gana con un muro a México, es que es horrible. O sea, es que lo de Trump, todavía no se ha acabado, ¿sabes? O sea, porque las consecuencias siguen ahí y vamos, y hay mucha gente en Estados Unidos que dice que va a volver. O sea, que imagínate.
Pues lo que nos faltaba. En cualquier caso, ponemos una primera piedra. Vamos a hablar muchas veces de América, vamos a volver por allí y nos comprometemos en lo personal, que ya es bastante, a no olvidarnos de aquella gente que sí que son hermanos de verdad. Lo dicho, Rocío.
Claro que sí, pues a disposición. Muchísimas gracias a vosotros
por la labor. Y ni qué decir tiene. Saludos al jefe.
Y un saludo. Hasta luego.
Adiós, Rocío. Chao. Bueno, hemos hecho un repaso por la situación de América Latina. A lo mejor hemos entrado en el detalle de Colombia. Claro, hay elecciones otra vez. En el detalle de Nicaragua. Pero sí creo que hemos apretado un poquito. No es justo que miremos tampoco, a pesar de la que está cayendo en el mundo. Siguen los cambios, la inestabilidad, las dictaduras, la violencia. No hay derecho a que nos olvidemos de Hispanoamérica. Hola, Paloma.
Qué bonita música. ¿Cómo estás? ¿Sí?
Mensajito de línea directa.
Esta música también, esta sintonía también es muy bonita porque más va a mirar por nuestro bolsillo. Línea Directa, que conoce el valor de ser directo y eso supone quitar intermediarios para poder darte siempre los mejores seguros al mejor precio. Porque si te cambias a Línea Directa te bajan hasta 150 euros el seguro de tu coche. Y ahora además, apunta, te llevas un seguro a terceros con coberturas de un todo riesgo. Sí, porque nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vayas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. Línea Directa, el valor de ser directo. Consulta condiciones.
Escribe Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope. En facebook.com/la linterna o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
Protección. Ayuda para que una persona o cosa estén en buenas condiciones. En Alquiler Seguro somos especialistas en ofrecer protección a propietarios. Tenemos a tu inquilino perfecto y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, manteniendo el 0% de morosidad. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Los periodistas de COPE están donde se produce la noticia.
Estamos en el centro de Kiev, capital informativa del mundo.
Enfrente de mí justo tengo la erupción del volcán.
¡El Betis! ¡Campeón de la Copa del Rey!
Joaquín, ¿qué pasa? ¡Enhorabuena!
Gracias, visita mía.
¿Y tú? ¿Qué tal? Vas a querer estar con ellos en el Máster Universitario en Radio COPE para aprender a contar las noticias e historias como las que cuentan cada día. Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670 980805.
Necesitamos una buena dosis de recuerdos. Porque tenemos que recordar lo bien que lo hemos hecho para continuar haciéndolo igual. Sigue las recomendaciones sanitarias, completa tu vacunación y ponte dosis de recuerdo. Campaña de vacunación contra la COVID cofinanciada por la Unión Europea. Fondos ReATU Next Generation. Una manera de hacer Europa. Gobierno de España.
El fin de semana, la banda sonora de tu madrugada la pone Carlos Herrera.
En el año 1963, es la historia de una canción, Phil Spector creó este Be My Baby que cantaron las Ronettes.
Porque nadie vive la música como él. Nadie te va a contar así la historia de cada canción.
Dicen que indudablemente es una de las mejores canciones pop de la historia. Hoy me he traído la versión de la...
En la madrugada del sábado al domingo a la una, en COPE vivimos la música como nadie. Con Carlos Herrera, en Radio Carlitos Deluxe.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hace un año el gobierno aprobó los nuevos peajes de acceso a la red eléctrica, eso que nos trajo unos cuantos quebraderos de cabeza para saber si salía más barato poner la lavadora en un momento o en otro. Bueno, a partir de ese 1 de junio no tuvimos más remedio que aprender los tramos en los que se dividía la facturación, cuando era más barato, el famoso horario valle que coge las madrugadas de los días entre semana, los fines de semana, los festivos, después el medio, el horario llano y, por último, el más caro, las horas punta. Bueno, eso en teoría, porque luego iba cambiando. Nos hemos pasado un año mirando cada día lo que costaba el megavatio hora, intentando ajustarlo, al menos, para evitar que se desbocara la factura. Y aún así, no se ha conseguido, seamos sinceros. Mamen Vizcaíno, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches.
Oye, un año estresante y lo que te rondaré para el sector eléctrico.
Bueno, lo ha sido para las empresas del sector y también lo ha sido para nosotros, para los consumidores, porque esos cambios que introdujo el gobierno en la factura perseguían que fuéramos más conscientes de lo que cuesta producir electricidad y más responsables con nuestro consumo energético. ¿Y qué es lo que pasó? Pues que los precios empezaron a subir de forma casi imparable. Eran los momentos, te acordarás, de la incipiente recuperación tras los meses más duros del COVID, que se complicaron muchísimo con los cuellos de botella, con los problemas en el suministro, y ya la guinda ha sido la guerra en Ucrania. Mayo deja una factura media de la luz de casi 100 euros, con el megavatio hora superando los 200 euros. Hace justo un año se pagaba a 88, así es que no hay nada como echar cuentas.
Hablando de cuentas, la invasión de Ucrania obviamente lo ha complicado todo. El gobierno puso en marcha un paquete de medidas que le vendió a bombo y platillo aquellos 20 céntimos por litro, ¿te acuerdas? Uh-huh. Bueno, esos 20 céntimos tenían fecha de caducidad, pero ¿qué?
Pues mira, estaba previsto efectivamente que acabaran a finales de junio todas esas medidas. Por recordar, la subida de los alquileres se ha limitado al 2%, la extensión del bono social a 2 millones de hogares, rebajas en el impuesto de la factura de la luz y la más llamativa de todas, la que comentabas, esa bonificación de 20 céntimos en cada litro de combustible. Bueno, pues aquí podríamos hacernos dos preguntas. La primera, ¿Lo hemos notado los que echamos gasolina o gasoil? Bueno, pues algo sí, pero el problema es que el precio ha subido tanto en origen que prácticamente se ha comido la bonificación.
Por una parte, el Estado con buena fe quiere bonificar, ¿no?, a los usuarios, y por otro lado el mercado pues es implacable y sigue su curso. Y a ver qué pasa, a ver si sigue subiendo. Entonces la verdad es que el día a día es complicado, ¿no? Las economías familiares están sufriendo de mucho.
Mira, Antonio, al que escuchábamos tiene una gasolinera en Fraga, en Huesca, nos lo ha explicado perfectamente. Y aquí viene la segunda pregunta. ¿Esos 20 céntimos sirven para frenar la espiral inflacionista? Quien contesta es Raimón Torres, desde el Consejo Económico y Social.
El informe afirma que la bonificación extraordinaria para todos los usuarios de 20 céntimos por litro de combustible se ha visto ya ineficaz en su objetivo de reducción de precios, además de tratarse de una medida fiscal regresiva que choca con el objetivo de descarbonizar la economía. Es decir, que esta medida, si bien puntualmente se justificaba por la situación, el tirón de los precios energéticos, bueno, con el tiempo es tal vez algo que se podría reconsiderar.
No ha servido entonces para gran cosa. Ojo, todo indica que va a seguir subiendo. Y ese subidón es lo que lleva a muchos españoles pues a no coger el coche salvo lo imprescindible. El problema es los que dependen de ello literalmente para trabajar.
Claro, mira, hoy hemos conocido un estudio de la OCU sobre cómo está cambiando el consumo a raíz de la guerra de Ucrania, de los efectos que está teniendo en nuestros hábitos. Un tercio de los encuestados ha dejado de usar el coche. Casi la mitad prioriza los productos más baratos del súper, tira de marca blanca y deja a un lado la carne y el pescado. Uno de cada tres no tiene ahorros suficientes para afrontar nuevas subidas de precios y además está recortando sus salidas a bares y restaurantes. Se renuncia a comprar ropa, salvo que sea para los hijos. Y a pesar de que la situación económica es muy complicada para muchos hogares, los españoles, así de forma mayoritaria, estamos dispuestos a hacer un esfuerzo si con ello ayudamos a frenar la guerra en Ucrania.
Mira, para evitar que la inflación se convierta en una dinámica imparable, el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha insistido en el famoso pacto de rentas.
Junto de la nación, trabajadores y empresarios tratan de evitar, eludir ese riesgo de espiral inflacionista con el pacto de rentas, asumiendo esa pérdida, en el que pensamos que también, por supuesto, los funcionarios públicos por un lado y las pensiones por otro deberían incorporarse a ese acuerdo.
Ha dicho muchas cosas el gobernador en el Congreso, ¿no?
Sí, y además las ha dicho muy claras. Ha hecho un análisis muy detallado de cómo está la economía, de cómo la guerra en Ucrania supone un obstáculo muy serio para la recuperación y algo que les va a obligar al Banco de España a revisar previsiones. Crecimiento a la baja e inflación subyacente al alza.
La economía española se encontraba a finales del primer trimestre de este año, del año 2022, como decía antes, 3,4 puntos porcentuales por debajo de sus registros prepandemia, mientras que en el caso del área del euro estaba ya por encima ligeramente, ¿no? Como exactamente 0,5 puntos porcentuales, ¿no?
Esa revisión la va a hacer en unos días, el 10 de junio, que cae en viernes. En cuanto a las medidas que está poniendo en marcha el gobierno, dice que son positivas, pero tendrían que ser, él dice, temporales y focalizarse en los más vulnerables, en las rentas más bajas.
Estamos en clase de economía, pero tenemos noticia de última hora desde Estados Unidos. El juicio entre el actor Johnny Depp y su ex esposa, también la actriz Amber Heard. Digo, el juicio entre ambos porque se habían puesto sendas denuncias por difamación una al otro y el otro a la una. Bueno, pues ya hay sentencia. Juan Fierro, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
¿Y qué ha pasado?
Pues los dos son responsables de difamación. Vamos a ver, estábamos en el tercer día de deliberaciones del jurado, tras 6 semanas de juicio, 10 horas de testimonio. Los 7 miembros del jurado en este juicio por difamación han declarado responsable a Amber Heard de difamar a Johnny Depp y la condenan a pagar $15 millones. Y también han señalado que Johnny Depp es responsable de difamar a Amber Heard, con lo cual tiene que pagar $2 millones. Vamos a recordar que el actor Johnny Depp demanda por difamación, pedía $50 millones en compensación a su expareja, a su exesposa Amber Heard, después de que esta publicara en el año 2018 un artículo en el Washington Post, donde sin citar por su nombre al protagonista de Piratas del Caribe, afirmaba que había sido víctima de abusos de violencia doméstica. Pues el jurado ha dicho que no es así, que es difamación. Y Heard demandaba a Depp, que siempre negó las alegaciones, también por difamación y pedía 100 millones de dólares en compensación después de que el abogado de Depp afirmara que sus acusaciones eran una farsa. Pues aquí también el jurado está con Heard y condena a Johnny Depp a pagar 2 millones de dólares.
Digamos que ha ganado Johnny Depp por 13 millones, ¿no?
Sí, sí. Y desde luego, si vemos las reacciones en la sala de juicios en Virginia, desde luego los abogados de Johnny Depp se abrazaban y estaban absolutamente sonrientes, mientras que la cara de Amber Heard era todo un poema. Depp está en Londres de gira, tocando la guitarra y cantando con alguien por ahí en el Reino Unido, y no estaba presente en la sala.
Pues gracias, Juan. Luego ampliamos si quieres.
Hasta ahora.
Hasta luego. Volvemos a la clase de economía. Cerca de 100 euros ha tenido que pagar un hogar medio en España por la factura de la luz en mayo. Es algo menos que lo que se pagó en abril, pero sigue siendo un 40% más que hace un año. Hablar de luces, hablar de gas, y más que vamos a hablar del gas y de la luz. Joan Batalla es presidente de Sedigas, la Asociación Española del Gas. Joan, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Perdón por ese inciso, pero había noticia de última hora y te hemos hecho esperar un par de minutitos. Gracias por acompañarnos, Joan.
Un placer.
¿Tan difícil es ajustar el mecanismo aprobado por el gobierno y por Portugal a la normativa europea, el famoso tope de precios?
Ángel, aunque esta singularidad ibérica sea un mecanismo temporal y coyuntural, no podemos perder de vista que todo mecanismo que pueda interferir sobre el mecanismo del conjunto de la Unión Europea esté siendo objeto de análisis por parte de los servicios jurídicos y de la competencia de la Unión Europea para garantizar que no afecte a lo que es el correcto funcionamiento del mercado a nivel europeo.
Joan, muy buenas noches. El tan esperado tope al gas, que todavía no se ha materializado, ¿va a ser un freno efectivo a la subida de los precios? Porque hay algunos estudios, hay algunos cálculos que dicen que nos habríamos ahorrado en la factura de la luz de este pasado mes de mayo hasta 14 euros.
Mirar, sinceramente, esa es la voluntad. Yo creo que es la voluntad por parte del gobierno español y del gobierno portugués. Y de todas formas, con toda la prudencia, a la espera de lo que es ese mecanismo definitivo que todavía no conocemos. Yo creo que en este ejercicio de prudencia y de rigor, creo que tenemos que esperar, pues bueno, a lo que es ese mecanismo definitivo y sobre todo el tema de condicionado lo que es la evolución de los mercados del precio del gas en los próximos meses, el precio del CO2, para poder hacer una estimación de lo que es el beneficio que van a recibir los consumidores españoles.
¿El beneficio lo recibirán los consumidores o también los consumidores tendrán que asumir esa compensación, esa diferencia del precio?
No, aquí la voluntad es que los consumidores, especialmente aquellos vulnerables, sean los beneficiados de un mecanismo de esta naturaleza. Otra cuestión distinta es que el gas natural o las unidades de generación eléctrica con gas natural, que son las que representan tan solo del orden del 16% de lo que es la generación eléctrica, reciban lo que es la compensación por sus costes reales de generación. Esa es la gran cuestión a la hora de garantizar la seguridad de suministro de unos ciclos combinados que son los que garantizan lo que es que no hayan cortes de suministro en el caso español.
Oye, cuando hablamos de materias primas tenemos que hablar de mucha volatilidad en el precio y en los mercados. En el caso del gas, ¿esa volatilidad está directamente relacionada con lo que está pasando en Rusia, el hecho de que Rusia corte el suministro de gas a varios países de la Unión Europea?
A ver, la volatilidad en el mercado del gas sin duda está relacionada con lo que estamos viendo de este triste conflicto bélico. La invasión de Ucrania por parte de Rusia sin duda está condicionado a lo que son los mercados energéticos y en particular el mercado gasista. No obstante, no es el único factor, dado que los mercados energéticos ya expresaron lo que era una tendencia alcista en el 2021, indicativo, mucho antes de lo que era el conflicto bélico, indicativo de la necesidad de que se aporten las señales económicas por parte de la Unión Europea para que se produzcan toda una serie de inversiones en un vector energético tan necesario para la transición energética como es el sector gasista y como está poniendo de manifiesto la coyuntura actual.
A ver cómo lo digo, que Dios me perdone por intentar ver algo positivo en la situación actual, que es dramática. Quiero decir, ¿esto puede servirnos a reestructurar de una vez todo porque a la fuerza ahorcan?
Mira, aquí hay una cuestión, Ángel Pilar, que yo creo que es muy relevante. La coyuntura actual ha puesto de manifiesto lo que es la importancia de la seguridad de suministro. Dábamos por descontado esa seguridad de suministro. Y en estos momentos, sin duda, lo que es más relevante es el tema de poner de manifiesto esa seguridad de suministro y sobre todo el tema de garantizar en todo momento que todos los consumidores tengan acceso a esa energía. Y en el caso español, yo, si me permitirás, creo que en estos últimos años se han hecho los deberes.
Uh-huh. Oye, pero el hecho de que desde la Agencia Internacional de la Energía se esté valorando la posibilidad de que haya problemas de suministro para este verano, yo no sé si eso es lo suficientemente serio como para preocuparse. No sé si lo decían tanto en referencia al gas o quizá al petróleo, que está ahora mismo en discusión en Europa.
A ver, sin duda la situación española o a nivel comunitario, la preocupación por esa seguridad de suministro, por el tema del próximo periodo invernal, es una preocupación presente. También es cierto de que la situación dista de ser pues similar en todos los Estados miembros. Yo solo un dato. En el caso español, la situación de los almacenamientos subterráneos de gas natural en estos momentos está en un 66%, muy por encima de lo que es la situación existente en el resto de Europa, y donde además tenemos esa diversidad de fuentes de suministro que nos permiten garantizar el suministro en el próximo periodo invernal.
La alternativa a esos posibles riesgos y a esta situación está en la capacidad de producir energías renovables. ¿Es para España una oportunidad?
Sin duda, sin duda. En el caso de las renovables eléctricas, por descontado, en el caso de las renovables térmicas, en el caso del sector del gas, tenemos un enorme potencial. La propia Comisión Europea lo ha puesto de manifiesto en la última comunicación sobre la estrategia para hacer frente a la situación, a la coyuntura con Rusia, y nos dice básicamente el tema de que tenemos que apostar por los gases renovables. Y en este sentido España tiene, es uno de los mayores potenciales a nivel europeo. Conjuntamente con Francia, con Alemania, tenemos el mayor potencial para producir biometano, una solución circular que nos permite cohesionar territorialmente en España lo que es esa producción de gases renovables, aportando seguridad de suministro y, si me permites, de kilómetro cero y generando riqueza en la España rural. Tenemos un potencial que nos permitiría descarbonizar el 33% de la demanda de gas en España, aportando soluciones al resto de Europa. Y en un medio y largo plazo, apostando por el hidrógeno verde, la primera potencia a nivel europeo y destaca la Comisión Europea es España para la producción de ese hidrógeno renovable.
¿Y aquí en España cómo se está utilizando el biometano, Joan?
Pues mira, en estos momentos el biometano sirve para sustituir lo que es ese gas natural que tenemos de procedencia de Argelia, de diferentes países, por un biometano, por un gas natural renovable de kilómetro cero, donde las infraestructuras no requieren de ningún tipo de adecuación, incluso a nivel doméstico, cada uno de nosotros, en nuestro consumo, con nuestra caldera de gas, no requieren ningún tipo de adecuación. Mañana seríamos capaces de sustituir ese 33% de la demanda de gas por un gas renovable, que además nos permitiría contribuir a la seguridad de suministro.
Y la última. ¿Es inexorable la construcción, por fin, de la interconexión pirenaica de gas? Lo digo porque es una apuesta de casi todo el mundo, pero cuando no es por una cosa, es por otra, esto no arranca.
Ángel, esa es la cuestión. Mira, en el caso español, solo dos cifras, para que veas lo que es la oportunidad que tiene España de convertirse en el hub de los gases renovables. Estamos hablando de seguridad de suministro, estamos hablando de la preocupación por Rusia, estamos hablando de la necesidad de diversificar fuentes de aprovisionamiento, y en el caso de España tenemos un tercio de la capacidad de almacenamiento de gas natural licuado, un 25% de la capacidad de regasificación a nivel europeo, y además tenemos una infraestructura preparada para lo que son los gases renovables. ¿Qué nos falta? Nos falta esa capacidad transfronteriza, y esos proyectos de conexión de España con el resto de Europa son proyectos no españoles o franceses, son proyectos estratégicos a nivel europeo.
Proyectos que necesitan inversión.
Por descontado. Pero si tenemos en cuenta lo que es el volumen de recursos necesarios para diversificar esas fuentes de aprovisionamiento para hacer frente a lo que es el reto de Rusia, sin duda constituye una enorme oportunidad. Una muestra inequívoca ha sido a nivel europeo esta semana cuando se han puesto encima de la mesa del orden de más de 30.000 millones de euros para adecuar la infraestructura europea para los gases renovables, biometano en el presente, hidrógeno en el futuro, y donde España sin duda tiene una oportunidad para convertirse en ese gas, en ese hub del gas renovable a nivel europeo.
Pues si tuviera que poner un titular a toda esta charla, Joan, sería algo así como: qué pedazo oportunidad, punto, a ver si espabilamos. Joan Batalla, presidente de Sedigas, Asociación Española de Gas. Gracias por la clase, Joan. Buenas noches.
Buenas noches y un placer.
Adiós. Chao, chao. Como cada miércoles, hablamos de economía sostenible, de consumo responsable, de esa economía que muchos llaman circular. Lo hacemos con nuestra profesora Reyes Calderón. ¿Qué tal, Reyes? Buenas noches.
¿Estáis?
Oye, hoy hablamos de economía social y de cuidados. ¿Qué es exactamente este sector, Reyes?
Bueno, como alguno ha podido ver a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, en la rueda de prensa, yo particularmente lo he hecho. Primero voy a decir lo que no es. Entonces, la economía social no es un invento de este gobierno.
Correcto.
Eso es importante, porque yo cuando oigo a Yolanda Díaz me parece que ha inventado los algoritmos, ha inventado la economía social, todo parece como...
Los paradigmas, yo te he hablado de paradigmas.
Sí, sí, el paradigma subyacente de la economía española no es de Yolanda Díaz. Bueno, pues la economía social es social, es de la sociedad, no es un invento de la vicepresidenta segunda y tampoco es ningún esfuerzo del Estado. Eso es muy importante. Es una cuestión social. ¿Qué es? Pues son un conjunto de actividades, que bien sean económicas, empresariales, que son privadas, eso es importante decirlo, por eso insisto en lo que no es de Yolanda Díez, que llevan a cabo pues entidades que persiguen una cosa muy concreta. O bien el interés colectivo de sus integrantes, por ejemplo en una cooperativa, o bien el interés general económico o social. Y todas ellas tienen algo en común. No son una economía capitalista formal al uso, sino que tienen un principio de primacía de las personas y del fin social sobre el capital. Eso es también muy importante decirlo. ¿Y cómo lo hacen? Pues lo hacen de una manera autónoma, por supuesto transparente, democrática, participativa. Es una sociedad que se gobierna en sí misma. Trabajan con capital, con dinero, con recursos monetarios, pero no trabajan por el capital, sino que trabajan por la gente que la integra y por la gente que tienen a su alrededor. Un ejemplo, tenemos el ejemplo de Cáritas muy cercano, que promueve una economía solidaria a través de programas de empleo inclusivo, en lo que no está buscando el rendimiento, está buscando el empleo inclusivo. Lo mismo hace la ONCE, por ejemplo, que tienen una colección de empresas y de actividades económicas y empresariales que tienen por finalidad dar empleo y mantener ese empleo de personas con discapacidad y lo que reciben lo reinvierten en esta promoción social, o bien interna, o bien de la sociedad.
Uh-huh. Reyes, ¿esas actividades se desarrollan en todos los sectores de la economía?
Sí, sí, sí. Es una actividad amplísima y además cada uno es de su padre y de su madre, porque tienen todo tipo de formas jurídicas, todo tipo de tamaños, de dimensiones. Es la propia sociedad la que emerge cuando... O bien la economía capitalista, normal, formal, o bien el Estado no cubre determinados problemas que la sociedad tiene, es la propia sociedad la que los cubre. Por ejemplo, en el tema de los cuidados. Y toda esta actividad emerge en distintas tamaños, regiones, actividades. Lo hemos visto mucho durante la pandemia, porque antes de la pandemia pensábamos que el bienestar era tener muchas cosas. Y cuando nos cayó encima la pandemia nos dimos cuenta de que podías tener muchas cosas, pero si estabas solo, no tenías nada de bienestar. Solo, con miedo, encerrado en tu casa, eso no era bienestar, ¿no? Nos hemos dado cuenta de que había muchas cosas más que el propio consumo de bienes,
¿no? Sí. Reyes, apartado especial, me refiero a la economía social y de cuidados. Los cuidados, la dependencia, por pura estadística, por pura demografía, es un sector, gracias a Dios, llamado a crecer. Vamos a vivir más, vamos a necesitar más ayudas. ¿El sector está profesionalizado y seriamente tratado o todavía no?
Pues no, no. Y además hay que tener en cuenta, yo creo que el cuidado es la suma de la simbiosis de dos productos. Una atención física, médica, etcétera, y una atención psicológica y llena de amor. Eso es el cuidado. Entonces, a mí me llama la atención cuando se habla de la profesionalización, es decir, que todos tengamos, cuando se pone una vía a una enferma hay que saber ponerla, obviamente, ¿no? y hay que atender a las personas mayores cuando tienen determinadas heridas con determinado cuidado, porque si no les haces más daño. Pero las personas lo que quieren sobre todo es ser cuidadas, quieren ser tratadas con cariño. Se ha visto, por ejemplo, que los brazos mecánicos que se han intentado utilizar para dar de comer a los ancianos en algunas residencias han tenido que ser desechados porque el anciano no come, no quiere ser, quiere ser cuidado. Quiere que alguien le diga, venga, una cucharadita más, venga, esta. No un brazo mecánico, que puede ser muy profesional. Esta es una de las cosas que me ha llamado la atención también en el tema de la rueda de prensa de la vicepresidenta, ¿no? Que tenemos que profesionalizar un sector que es absolutamente feminista, decía la ministra. Bueno, el cuidado es muy femenino, no muy feminista, que tampoco estoy de acuerdo ahí, y por supuesto que tiene que ser profesional. Tenemos que avanzar en las dos productos, en el cuidado, que por eso está desarrollándose mucho la economía social, por lo que estábamos diciendo anteriormente, ¿no? Esto no es para un rendimiento, sino es para la primacía de las personas, en este caso de las personas que necesitan ser atendidas, que son más vulnerables, que necesitan nuestro cuidado. Y eso lo hace mejor la sociedad que el Estado.
Claro, y muchos de esos cuidados, Ángel, perdona, se quedan en el plano familiar, en la familia.
Amiga, claro. Es que, fíjate, si me permitís, y tienes razón, Mamen, es verdad, la cuestión legal, la cuestión laboral, la cuestión... Y nuestra cuestión, quiero decir, y el individuo, y la familia, y nuestros abuelos, a quien tengamos la suerte que nos queda todavía alguno en casa. Es una cuestión muy de conciencia, no solo es legal, ¿eh? Mirémonos todos.
No, efectivamente, los mediterráneos no hemos tenido tanto déficit de cuidado porque teníamos una familia muy fuerte.
Claro, claro.
Ahora empezamos, primero, que es verdad que las mujeres trabajamos mucho más fuera que lo que se trabajaba hace 10, 15 o 20 años, y por supuesto hace 50, ¿no? Pero la pandemia, vuelvo a insistir, nos ha vuelto a enseñar la importancia que tiene el cuidado mutuo. Esto lo hacen mucho las asociaciones y la economía social, ¿no? El Mamen, cuidado circular.
Mamen, ¿nos ponemos deberes?
Claro, por supuesto.
Hacemos un tema del día con este sector de los cuidados, ¿te parece?
Perfecto.
Parece mucho más importante que dedicarle solo unos minutitos. Ya hablaremos despacio, Reyes.
Muy profe, bien, encantada.
Gracias, como siempre.
Gracias a vosotros. Chao, un abrazo bien fuerte. Adiós.
Mamen, hasta mañana.
Hasta
gracias.
Mañana, Ángel.
Chao.
Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Suena el himno de nuestro país, Poli.
De España.
Suena el himno de España.
¿Tienes más ganas de fútbol?
Claro, claro.
Este jueves más tiempo de juego.
Partido de España.
Desde las 8:30, partido de España.
Ataca, como no, España.
España-Portugal. Primera jornada de la Liga de Naciones. Este jueves, el derbi ibérico se juega en COPE.
¡De España!
Tiempo de juego. El número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¡Con España!
Los números uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Estoy tremendo, estoy que crujo. Un galán de culebrón, el piar de un ruiseñor, un Adán. Soy colosal. Con el extra de verano, un titán, un espartano.
Ya está a la venta el extra de verano de la 11, el subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11.
Estoy tremendo.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Esto es muy fácil. Ahora que todo sube, ¿tú no me ayudas con el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mira qué pintaza tiene este embutido de Aldi.
Gracias. Es que los embutidos de nuestra marca La Tabla son de lo mejorcito. Saborcito como en el pueblo y al mejor precio.
Como la pechuga de pavo 95% carne a solo 1,69. Así de fácil, así de Aldi.
Compra online en Bricomart. Haz tu pedido en bricomart.es y recíbelo en 24 horas con transporte adaptado para productos pesados y voluminosos, o recógelo en el almacén en solo 2 horas. Bricomart.
Esta semana en Día, la patata con un 33% de descuento. Llévate la bolsa de 5 kilos por solo 3,99. En tiendas y día.es.